al recreo.
Seguimos en primer grado.
Segundo bloque de esta Radio Escuela de Martes y es momento de saludar alguna provincia, alguna radio de alguna provincia a través de la cual nos están escuchando en este momento. Por ejemplo, en Tierra del Fuego, en Ushuaia e Islas Malvinas nos escuchan en AM780, en Río Grande AM640, en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Radio Pública Fueguina en la 103.1, en la 101.7. Bueno, ustedes saben que cada tanto mencionamos algunas de las radios que replican esta radioescuela en todo el país porque estamos con 180 emisoras, desde Radio Nacional y las privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios, hasta el último rincón perdido de este país tiene información de esta radioescuela. Algo del contenido educativo llega a tu casa de esta manera y por eso estamos muy contentos y muy contentas. Si querés, nos escribís. ¡Uy!
Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
No te lo puedo creer.
¿Quién lo llama?
No, yo no te lo puedo creer que es él.
¿Vos sabés quién es?
Vos no me vas a creer.
¿Quién es él?
¿Viste que hablábamos de animales?
Sí.
¿Viste que hablábamos de animales domésticos y de muchas cosas que fuimos aprendiendo?
Sí.
¿Sabés quién es de los que más saben de todo el país, de todos lados?
¿Quién?
El doctor Romero. Doctor, ¿cómo le va?
Hola, Florencia y Martina, ¿cómo están?
¿Cómo está usted?
Qué gusto de hablar con la radio pública, me encanta que llegar a todos los rincones del país con esta radio y de paso con un contenido educativo.
Estamos completamente de acuerdo. Doctor, tenemos preguntas porque estuvimos hablando tanto de animales, en realidad en lo que va del año, pero hoy íbamos repasando un poco y me pregunto, ¿cómo podemos describir qué es un animal doméstico?
Muy fácil. Ajá. Un animal doméstico es aquel que está en el entorno del hombre y que depende de él y está vinculado a él desde mucho tiempo. A ver, la palabra doméstico viene de domo. Ajá. Y domo quiere decir casa. Los que nos están escuchando desde Mar del Plata sabrán que hay un gran estadio cerrado que se llama el Domo de Mar del Plata.
Claro.
Bueno, es la casa. Ajá. Domo es casa. Todo lo que se vincule cercano a la casa es doméstico, porque está relacionado con el domo. Y además, lo contrario de doméstico, el antónimo, si quieren, para otros grados de doméstico, sí, no es salvaje. Ajá. Es silvestre.
Ajá.
Los animales son o silvestres, que son los que son independientes del hombre y no dependen de él para sobrevivir. Mi perro, si yo lo dejo en mi casa, no sabe cazar. Si lo suelto, digamos, al mundo y lo digo, total, es descendiente del lobo, no se va a morir probablemente de hambre o no va a tener la protección que tiene desde hace 30.000 años en el entorno del hombre. Lo mismo el caballo, lo mismo la vaca, lo mismo la oveja, el conejo. A ver, ahí tenés el ejemplo del conejo. Hay conejos silvestres. Hace poquito estuvieron muy en boga los conejos silvestres de Tierra del Fuego. Y España es la tierra de los conejos.
No me digas.
Porque España, con H, España, que así se llamaba la península ibérica donde está España, es tierra de los conejos. Y cuando vos te bajás de un avión en Madrid, los primeros que te reciben son muchos conejos que hay alrededor del aeropuerto, como si fuera el aeropuerto de Ezeiza, de Buenos Aires, o el aeropuerto de cualquier lugar que siempre tiene pasto alrededor. Bueno, está lleno de conejos España también.
Mira vos.
Estos son conejos silvestres, no tienen nada que ver con los conejos domésticos.
¿Y son muchos los animales domésticos?
Y a ver, empecemos a repasar los que nos acordemos.
Bien.
La oveja, la cabra, la vaca, el caballo, el burro, el perro, el gato. ¿Les ocurre alguno más?
Nos preguntábamos hace un rato si la tortuga es doméstica.
No, la tortuga es un animal silvestre.
Ajá.
Indebidamente, escuchen bien,
¿sí?
Florencia, indebidamente mascotizada. Indebidamente puesta en el entorno. Ahora, si tenés una tortuga y nos estás escuchando, no pienses que la vas a volver a dejar en el ámbito silvestre.
Sí.
Listo, cuidala hasta el último día de tu vida. Y de la vida de ella, mejor dicho, en función de que ahora depende de vos y no puede volver.
¿Ah, no?
Pero en realidad no hay que tener animales silvestres como animal de compañía.
Ah, ¿y mira, qué otros animales la gente suele tener en la casa que no son domésticos? Por ejemplo, la tortuga, ¿y qué otro más?
La tortuga ahora se puso muy de moda, sobre todo en Buenos Aires, los hurones, sí, que vienen cierto, de un criadero, no vienen de la de lo silvestre. Pero en realidad, el primero de todos, que fue ese criadero, la primer pareja o algo parecido, vinieron del ambiente silvestre. Ajá. Mira, yo les voy a dejar una frase.
Sí.
Los animales domésticos con dueño responsable o cuidador responsable. Los animales silvestres sin dueño.
Muy bien, claro, claro, fundamental el cuidado responsable. Incluso yo decía, un poco en broma, un poco en serio, porque también eso también hace al dueño, que a veces hay dueños que dejan, por ejemplo, el perro andar de cualquier manera, entonces hay gente que le tiene miedo a los perros y por ahí el perro se le tira encima y el dueño no hace nada. ¿Eso también hace un dueño responsable o irresponsable?
Claro, porque la gente a veces piensa que tener un perro o tener un gato es que se críe solo. Y en realidad, educar a un perro, educar a un gato en lo que, y sociabilizarlos ambos adecuadamente y tenerlos a la edad adecuada, no antes ni después en lo posible, hace que el resultado de la conducta sea maravilloso.
Claro.
Porque cuando uno empieza a entender el lenguaje del perro, esto, mira, esto como si te llevaran a un país raro,
sí,
con un idioma raro, y no te enseñaran nada.
Claro.
Y vos no entendés nada. Bueno, imagínate que nuestro perro no habla idioma humano, habla idioma perro. Y si nos creemos tan inteligentes los seres humanos, sería bueno aprender el idioma del perro, ¿no?
Totalmente. Y además del doctor Romero, ¿quién nos puede dar indicaciones o consejos de cuál es la mejor manera de cuidarlos? ¿El veterinario?
Claro, claro. El médico veterinario. A ver, cuando uno tiene un animal doméstico como animal de compañía, porque existen los animales que son productivos, la vaca que te da la leche, la oveja que te da la lana, la cabra que también te da la leche, el caballo que da trabajo y deporte, una cantidad de cosas, esos son también domésticos porque están alrededor del ser humano, pero no son animales solamente de compañía o pueden transformarse, pero no lo son. De cualquier manera, en cualquiera de estas situaciones, quien te tiene que dar una ayuda para criarlos, para atenderlos y para curarlos, es el médico veterinario.
Bien.
La Argentina tiene 25.000 médicos veterinarios distribuidos en todo el país. Mira, les voy a contar, cuando yo me recibí hace como 40 y pico de años,
sí,
había un solo veterinario en Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur.
Ajá.
¿Sabes que ahora hay como 60 o 70?
Qué
pasaron
bien.
40 y pico de años nada más.
Claro.
Pero esto habla de que la profesión ha crecido. Cuando yo me recibí había 5 facultades de veterinaria.
Ajá.
Y ahora hay 26 facultades de veterinaria.
Qué bien.
En todo el territorio, desde Salta hasta Choel en Río Negro.
Claro, por eso ahora hay más gente también informada sobre cuáles son los animales domésticos, porque hubo más veterinarios que le dieron indicaciones.
Claro que sí, es así, y cada vez la gente se ocupa más de sus animales de compañía y cada vez en los ámbitos rurales, en el campo, la gente tiene siempre un veterinario de confianza al que consulta frente a los problemas de tanto de crianza como de enfermedades de sus animales.
Claro. Y, doctor, recién nosotras hablábamos de nuestros animales favoritos, los que nos gusta mirar, los que hemos podido estar cerca, algunos solamente los hemos visto en fotos. ¿Cuál es su animal preferido?
Bueno, a ver, tengo muchos, entonces vamos a dividirlos.
Sí.
Dentro del animal de compañía, 70% el perro, 30% el gato.
¿Cómo sería?
Dentro de los... Se entiende, ¿no? O sea, me gustan los gatos, pero me gustan más los perros.
Ok, perfecto.
Eso es lo que quise decir.
Bien.
Dentro de los perros me gusta el perro pila, el que no tiene pelo y hace 4.000 años que está en nuestro país, en lo que hoy es nuestro país, y a Colón le hizo pito catalán cuando vino. Dijo, vos viniste ahora, yo hace 3.000 años que estoy acá.
Claro, comprendo.
Es el perro sin pelo y tengo de esos perros en mi casa.
Ajá.
Tengo una mamá con sus dos hijos además de otros, ¿no? Tengo 5 perros en total, pero eso es un perro para mí fascinante, que cada vez que me pongo a pensar en él, digo que es un testigo de la historia.
Claro.
Esos son los animales domésticos de compañía. Los animales no domésticos de compañía, sí. Los burros me encantan. Tengo 7 burros en una casa.
No.
Sí, me encantan. Me parece un animal inteligentísimo. Todo tiene que ver con mi bisabuelo.
Espere. ¿Por qué le decimos burro a alguien que no sabe y es un animal inteligentísimo?
Y porque somos medio necios los seres humanos. Además debemos ser envidiosos. Si tuviéramos la inteligencia del burro, que donde pone el miembro anterior, donde pone la mano, la pata de adelante, apoya la de atrás. Primero tantea con la de adelante. Si está firme, apoya. Y luego apoya en el mismo lugar la de atrás. ¿Con eso solo?
Mira vos. O sea que el burro no era burro, ¿o sí?
No, no es burro, es mentira. En todo caso, al burro, para ofenderlo hay que decirle hombre.
Claro, debería sentirse ofendido.
Si vamos a los animales silvestres, dividámoslos.
Sí.
En animales propios de la Argentina, uno de los que más me gusta es el aguaraguazú, el lobo de crin, un cánido, es un pariente del perro,
sí,
que está en Corrientes, en Formosa, en el norte de Santa Fe, ajá, en Chaco, y en Misiones, que tiene unas patas muy largas. Aguará quiere decir perro, Iguazú quiere decir grande, porque el Iguazú, las cataratas del Iguazú es agua, Iguazú grande, agua grande.
Ah.
Bueno, el aguará Iguazú. Y si hablamos de los animales, digamos, de otros lugares, uno de los que me gusta mucho, y estoy mirando mi escritorio, que tengo varias figuritas de ellos, son los rinocerontes. Los rinocerontes me parecen fascinantes. Me encantan.
Bueno, yo decía el elefante, pero el rinoceronte se parece.
Al lado de mí, yo tengo un rinoceronte. Mira, tengo un bebé de rinoceronte en una estatuita.
Sí.
Al lado tengo un rinoceronte blanco. Después tengo un rinoceronte indio y al lado tengo elefantes e hipopótamos, porque tengo centenares de estatuitas de animales.
Mira,
tengo un cajón lleno de más de 140 estatuitas de perros que les estoy armando una vitrina ahora para poderlos apreciar distintos.
Bueno, doctor, si me va a hablar de sus colecciones, yo tengo que hacerle una pregunta, porque como una apasionada de la radio y como una coleccionista de radios, alguna vez lo escuché decir...
Mirá cómo me río. Tengo 46 radios, tengo... Espica con estuche, espica sin estuche y espica trucha.
¿La espica de llavero la tiene?
Por supuesto.
¿De qué color?
Marrón.
Yo tengo la roja.
¿Tenés ojo mágico?
No.
Ah, ¿cómo te agarré, querida?
¿Y cómo hago?
Y no sé, ¿tenés el noble 7 mares?
Tengo 7 mares.
Sí, yo también. Ese es un clásico de cualquiera que ame la radio.
Claro, por supuesto.
¿Tenés fonógrafo?
No tengo fonógrafo.
¿Tenés vitrola?
No me entra en casa el fonógrafo.
Ah, bueno, yo decí que sí. ¿Vitrola tenés?
Vitrola no tengo, no. Pero
¿tenés el primer televisor que llegó a la Argentina?
¿Televisor? No.
Ah, ¿viste? Yo tengo.
Pero le digo una cosa, estoy coleccionando últimamente algunas radios modernas que son radios que, por ejemplo, se pueden poner en la ducha, entonces son como de...
¡Ah, qué bueno! Yo tengo una en el campo,
sí.
Tengo una que es de ducha, pero yo la colgué de un clavito para dormirme escuchando la radio como cuando era chico.
¡Qué lindo!
Es muy lindo dormirse escuchando la radio.
Por supuesto. Bueno, y antes de pedirlo le hago la última. ¿Está bien viajar con perros?
A ver, aclárame algo.
Sí.
¿Viajar con perros a dónde?
Bueno,
¿de vacaciones?
Viajar, claro, de vacaciones en auto o viajar en avión, por ejemplo.
Bueno, yo creo que depende mucho de lo que signifique el perro contigo, el gato contigo. Yo puedo viajar sin mis animales. ¿Por qué? Porque si viajo con ellos voy a estar muy pendiente de ellos. Lo cual es una hermosa complicación porque tengo 5 animales y tengo que buscar quién me los cuida.
Claro, claro.
Pero más allá de esto, esta es mi posición. Cuando me voy de vacaciones, quiero desconectarme del mundo.
Sí.
¿Me explico? Entonces,
¿pero ellos sufren cuando usted se va?
Ellos tienen... Yo te cuento. Mira, sí, te voy a explicar cómo viene la historia. Morocha, que es la de perra deportista que tengo, se va con su adiestradora Feliz, que ahora no la ve hace 4 meses y medio y está desesperada. Y yo no soy muy ducho en el disco, ni tampoco tengo 50 metros de fondo como manda tirando un disco.
Claro.
Entonces, sufre bastante el no hacer su deporte y es muy feliz. Uh-huh. Los dos personajes, Pila, hijos de la madre Pila, se van juntos a un pensionado de una amiga entrañable que la pasan bomba porque juegan, retosan. Casi te diría que nos mandan una carta diciendo no nos vengan a buscar. Y el más viejito de todos se queda en casa con una señora que lo viene todos los días a ver.
Ok, pero entonces si uno quiere viajar con los animales, no está mal.
No, nadie te va a señalar. Yo no señalo a nadie con el dedo. Mira, cada uno hace de lo que le antoja, lo que se le antoje, siempre y cuando no haga daño a terceros.
Claro.
Y no esté generando, y cuando digo terceros, también es tu perro o tu gato.
Claro, claro. Doctor, nos vamos a despedir. Le agradecemos un montón al doctor Romero por esta comunicación. Aprendimos un montón de cosas y le pido, por favor, que nos mande fotos de su colección de radios, que me vuelvo loca.
Ah, bueno, en principio, quedémonos en contacto en privado. Dile a Ricardo mi teléfono, porque te voy a sacar algunas fotos. Igual las tengo ahora embaladas porque estoy armando, mira, estoy mirando 2 o 3 que son de la década del 40, porque estoy armando mi estantería, ¿viste? Yo soy medio loquito. Ahora terminé con mis carruajes en miniatura.
¿Qué?
Ahora avanzo sobre armar un cuadro de mi abuelo y sus condecoraciones de la Primera Guerra, y en segundo plano está armar la vitrina para... No es una vitrina, ¿viste esos cubos que se combinan?
Sí.
Bueno, quiero combinar esos cubos para poder diseñarlas, para lo cual tengo que tener las 40 y pico de radios vistas y medidas.
Claro.
Para ver cómo voy a andar haciendo la historia. Pero soy un fanático y conozco un coleccionista que tiene 100 y pico de radios.
Pero qué belleza.
Un médico, socio de Argentores, desde el que yo también soy socio ya vitalicio, y que dio una vez una charla sobre la radiofonía maravillosa y tiene... La radio con la que se transmitió o se escuchaba en la pelea Firpo-Dentsey.
¡No, qué belleza!
Esa misma radio la tiene él. Digamos, acá había en la Argentina ponerle 100 radios, 200.
Claro, claro.
Bueno,
claro.
Él tiene una.
¡Qué va!
Que es lo más preciado de cualquier coleccionista.
Doctor Romero, gracias por habernos atendido.
Al contrario, ¿me van a llamar de vuelta o me van a dejar solo acá, perdido en el aislamiento social preventivo
obligado? No, lo vamos a llamar permanentemente.
Bueno, ahora me siento feliz.
Le mando un abrazo y gracias.
Que estén bien.
Igualmente, hasta luego.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
El día que los crayones renunciaron. Escrito por Drew Daywalt e ilustrado por Oliver Jeffers. Un día, en la escuela, cuando Duncan iba a sacar sus crayones, encontró un montón de cartas con su nombre. Hola Duncan, soy yo, Crayón Rojo. Necesitamos hablar. Me haces trabajar más duro que a cualquiera de tus otros crayones. Todo el año me desgasto coloreando camiones de bomberos, manzanas, fresas y cualquier cosa que sea roja. Trabajo hasta en vacaciones. Además, tengo que dibujar todos los santas en Navidad y todos los corazones en San Valentín. Necesito un descanso. El más ocupado de tus amigos, Crayón Rojo.
Querido Duncan, muy bien, escucha. Me encanta ser tu crayón favorito para las uvas, dragones y sombreros de mago, pero no soporto que mi hermoso color se gaste fuera de las líneas. Si no empiezas pronto a colorear dentro de las líneas, vas a volverme loco. Tu muy ordenado amigo, Crayón Morado.
Querido Duncan, estoy harto de que me llamen café claro o color hueso, porque no soy nada de eso, soy beige, y estoy orgulloso de serlo. También estoy cansado de ser el segundón del señor Crayón Café. No es justo que él se lleve todos los osos, ponis y cachorros, mientras que lo único que me toca a mí son los pavos para la cena, si tengo suerte, y el trigo. Y seamos honestos, ¿cuándo fue la última vez que viste a un niño emocionado por pintar trigo? Tu amigo beige, Crayón Beige.
Duncan, Soy crayón gris. ¡Me estás matando! Sé que amas a los elefantes y que los elefantes son grises, pero es demasiado espacio para colorearlo todo yo solo. Y ni qué decir de los rinocerontes, hipopótamos y ballenas jorobadas. ¿Sabes lo cansado que termino después de rellenar esas cosas? ¿Animales tan grandes? Los pingüinos bebés son grises, ¿sabías? También las piedritas. Los guijarros. ¿Qué tal si pinto uno de esos de vez en cuando para descansar? Tu exhausto, amigo. Crayón gris.
Querido Duncan, me usas para colorear, pero ¿por qué? Casi siempre soy el mismo color de la página en la que me usas. Blanco. Si en mi etiqueta no hubiera una raya negra, ni notarías que estoy ahí. Ni siquiera aparezco en el arco iris. Solo me usan para colorear la nieve, o para llenar el espacio vacío entre las cosas. Y esto me hace sentir vacío. Necesitamos hablar. Tu amigo vacío, crayón blanco.
Hola, Duncan. Odio que me usen para dibujar el contorno de las cosas. Cosas que por dentro son de otros colores. ¿Qué se creen más brillantes que yo? No es justo que me uses para hacer el contorno de una bonita pelota de playa y que después la rellenes con los colores de todos los demás crayones. ¿Por qué no pintar una pelota de playa negra alguna vez? ¿Es mucho pedir? Tu amigo, crayón negro.
Querido Duncan, soy crayón verde y te escribo por dos razones. Una es para decirte que me encantan mis trabajos cuando hago cocodrilos, árboles, dinosaurios y ranas. No tengo ningún problema y quiero felicitarte por tu exitosa carrera coloreando cosas verdes. La segunda razón por lo que te escribo son mis amigos, crayón amarillo y crayón naranja, pues ya no se hablan. Los dos piensan que deberían ser el color del sol. Por favor, arregla pronto este asunto, porque nos están volviendo locos. Tu feliz amigo, crayón verde.
Querido Duncan, soy crayón amarillo. Necesito que le digas a crayón naranja que yo soy el color del sol. Yo se lo diría, pero ya no nos hablamos. Además, puedo probar que soy el color del sol. El martes pasado me usaste para iluminar el sol en tu libro, para colorear. La granja feliz, por si se te olvidó, está en la página 7. No puedes dejar de verme. Mi color brilla resplandeciente sobre un campo de maíz amarillo. Tu amigazo y verdadero color del sol, crayón amarillo.
Querido Duncan, veo que crayón amarillo ya habló contigo, el gran chismoso. No importa, ¿podrías aclararle al señor Soplón que él no es el color del sol? Yo lo haría, pero ya no nos hablamos. Los dos sabemos claramente que yo soy el color del sol, pues el jueves me usaste para colorearlo en las páginas La Isla del Mono y Conoce al Guardián del Zoológico, de tu libro para colorear, Un día en el zoológico. ¿No te alegra tenerme aquí? ¡Ja! Tu camarada y verdadero color del sol, crayón naranja.
Querido Duncan, es genial haber sido tu color favorito durante este año. Y el anterior, y también el anterior a ese. He disfrutado en serio todos los océanos, lagos, ríos, gotas de lluvia y cielos despejados. La mala noticia es que ya estoy tan corto y rechoncho que ni siquiera alcanzo a ver por el borde de la caja de crayones. ¡Necesito un descanso! Tu amigo rechoncho, crayón azul.
Duncan, escucha, niño. No me has utilizado ni una vez en el año. Es porque crees que soy un color para niñas, ¿verdad? Y hablando de eso, por favor, dile a tu hermanita que le agradezco por usarme en su libro para colorear Linda Princesa. Pienso que hizo un trabajo fabuloso sin salirse de la raya. Regresando a lo nuestro, ¿podrías por favor usarme de vez en cuando para colorear algún dinosaurio, monstruo o vaquero rosa? ¿No les caería mal un poco de color? Tu no usado amigo, crayón rosa. El pobre Duncan solo quería colorear y, por supuesto, también quería que sus crayones fueran felices. Esto le dio una idea. Cuando Duncan le enseñó a su profesora su nuevo dibujo, ella le puso una etiqueta de buen trabajo por colorear y una estrella dorada por su creatividad.
Y nos vamos a ir con Dúo Karma. Fluye la naturaleza. Chau, profe, hasta mañana.
Chau, Flor. Chau, chicos, chicas.
Chau.
Como un vuelo de fragata anda mi pecho, suspendido en lo más alto para entender el mar. Una estrella en la garganta se desliza y su resplandor sostiene fragilidad. Voy adivinando un trazo cada día. Microcosmos del regazo me hace enmudecer, como brújula que busca la certeza, va mi pecho despuntando, amanecer, amanecer. Cosmos de pureza, pájaro en el universo, sostiene delicadeza, estrella que ha deslumbrado, brújula de las certezas, techo que levanta el vuelo, fluye la naturaleza. Cosmos de pureza, pájaro en el universo, sostiene delicadeza, estrella que ha deslumbrado, brújula de las certezas, techo que levanta el vuelo, fluye la naturaleza.